8:40 de la mañana, ¿no? Por unos minutitos queremos escuchar algunas voces que tienen que ver con aquello que pasó en la jornada electoral de ayer, con la reafirmación de los artículos que estaban en pugna, en los 135 artículos de la ley de urgente consideración, con este triunfo del no. Hay evidentemente toda una historia que comienza a escribirse hoy, incluso a nivel parlamentario. Está el senador Jorge Gandini con nosotros. Buen día, Jorge.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias. Muy bien.
Con poco sueño, me parece, ¿no?
Hugo, yo pensaba terminar esto para empezar a recuperar.
No, está
pero
bien.
Pero ya veo que voy a tener que esperar a la semana de turismo.
Seguramente.
Sí.
Seguramente porque hay que empezar a caminar la historia que se inicia hoy, ¿no? Se cerró un capítulo anoche, y bueno, incluso la vicepresidenta Beatriz Agimón ha dicho que va a convocar a los coordinadores de bancada a partir de hoy. O sea, ya en el Parlamento hay que comenzar a recorrer otro camino.
Sí, efectivamente, hemos estado bastante detenidos. El periodo parlamentario empezó el 1 de marzo, sin embargo, no se han reunido las comisiones, ni siquiera hemos cambiado autoridades en muchas de ellas, o en la mayoría. Y bueno, ahora hay que empezar a poner cabeza y foco en cosas pendientes, en el proyecto de ley que están trabajándose y en algunas otras reformas que no solo son parlamentarias, pero que son urgentes. Estamos saliendo de la pandemia, eso todavía nos tiene con muchísimos desafíos en el frente económico y social, pero se le suman los efectos colaterales de una guerra después de 77 años en Occidente que va llegando con efectos a todo el mundo, ¿no? Hay que escuchar a Naciones Unidas y a los informes globales que hay sobre una eventual crisis alimentaria en el mundo, que obviamente hace escasear determinados productos primarios y hace subir sus precios en todos lados, y el del combustible como el principal de todos, ¿no? Ahora ver en la frontera, yo me crié viendo a todos los que iban a la frontera con Brasil cruzar del otro lado para cargar el tanque del auto.
Sí, suena extraño, sí. Es muy circunstancial, pero está ocurriendo ahora que es al revés.
Y los camiones vienen para este lado, ¿no? Uh-huh. Brasil, que es productor de petróleo, que no se autoabastece, pero lo es, tiene ya el combustible más caro que nosotros.
Veamos qué pasa a partir del viernes.
Y para esta semana también el presidente ya anunció que va a haber más noticias sobre precios, ¿no? No,
el viernes
tiene que haber, y varias de ellas no necesitan ley. Yo en lo particular pienso que el gobierno tiene que tomar medidas en relación al IVA en la carne de pollo y de cerdo, que son dos proteínas importantes que el país produce con mucha eficiencia o importa adecuadamente, y que llegan al consumo popular y amplio, y que hacen efecto en el precio real, en el precio final. No requiere ley, y eso es una renuncia fiscal que tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Pero bueno, esas y otras medidas hay que irlas tomando, porque hay que tratar de compensar el aumento en la canasta básica, básicamente los sectores más populares, donde la alimentación es la mitad de sus ingresos. Entonces necesitamos allí compensar. Así que tarea hay bastante, alguna de tipo parlamentario, mucha, para el Poder Ejecutivo. Y bueno, haremos foco en esto, ¿no? Que nos tenía bastante distraídos en la defensa. Bueno, era muy importante, porque para nosotros era defender todo lo hecho y no tener que estar hoy pensando en la derogación y, por lo tanto, volver atrás en un montón de cosas que no hay mucha conciencia, pero hubiéramos tenido que tener un larguísimo trabajo legislativo para llenar vacíos que la derogación hubiera generado. O sea, tendríamos que habernos puesto a trabajar no mirando para adelante, sino corrigiendo para atrás. Así que, afortunadamente, ahora vamos a podernos concentrar en eso.
Mariana Pomíes, directora de CIFA, decía hace minutos: el gobierno tiene que acelerar ahora. Yo recordaba declaraciones de Guido Mañini Ríos ayer que me sonaron particularmente interesantes a propósito de decir dos mitades, hay que aceptarlo y hay que contemplar algunas y otras en las negociaciones de ahora en adelante. Hay demandas a su vez de la población, insistía Mariana Pomíes. ¿Cuáles son los ritmos? Ahora sí es apretar el acelerador y para estos 2 años y algo que quedan. Hay que contemplar una realidad particular desde el punto de vista electoral y la representación en el Parlamento. ¿Cómo lo observa?
Yo creo que los cambios están procesándose en muchas áreas. a un ritmo y con resultados mejores en términos comparativos que otros países, porque logramos salir mejor que otros. Pero también es verdad que tenemos que analizar adecuadamente un nuevo escenario político electoral. Nosotros ayer enfrentamos no al Frente Amplio, enfrentamos al movimiento sindical y al Frente Amplio aliados en un mismo proyecto político sindical electoral, y eso es un dato de la realidad diferente. La intervención del movimiento sindical en la cosa política cambia el eje, cambia también la tradición. Ayer uno percibía que no es el Frente Amplio el que representa intereses sindicales, sino el propio movimiento sindical interviniendo directamente e incidiendo fuertemente en las decisiones y aún en la organización del principal partido político del país. Y eso es un dato. La campaña, una campaña diferente, en tanto el movimiento sindical jugó un rol fuerte y tienen dónde jugarlo. En el mano a mano son muy fuertes, ¿no? Y jugaron fuerte. Bueno, esto quizás es lo que vaya a pasar en el futuro. Va a tener incidencia en la política nacional, en los resultados electorales, y va a tener incidencia en el rumbo que tome el Partido Frente Amplio, porque hoy tiene un enorme condicionamiento de aquellos que han ingresado a hacer política. Hoy tenemos un movimiento sindical haciendo política, haciendo declaraciones políticas. Escuchar ayer a Olivera decir que no se puede gobernar dándole la espalda a la mitad del país es realmente grueso, ¿no? Como si ayer hubiera habido una elección y hubiéramos cambiado las mayorías parlamentarias. Nosotros gobernamos dándole la cara al país que nos eligió para gobernar. Vivimos una democracia representativa. El pueblo en el 2019 eligió al presidente de la República, pero también estableció las mayorías parlamentarias que no se movieron. Hay 56 diputados de 99 y 18 senadores de 31 que son las mayorías que el pueblo nos dio para gobernar y para darle mayorías y respaldo al gobierno. Y eso no cambió, pero en alguna idea donde está presente la movilización y el conflicto para generar poder en la interna de la gobernanza del país, condiciona al Frente Amplio, y obviamente es un dato nuevo de la realidad. Esas cosas sí. Vamos a tener que mirarlas con atención, y ustedes van a ver el cambio que va a haber en el país en ese sentido. Por suerte, ayer fue una consulta popular, no hubo elecciones.
En ese sentido, y por último, a propósito de las mayorías, hay reformas, por ejemplo, la de la seguridad social, donde se va a necesitar también el apoyo de la oposición. Allí va a haber que buscar también otras mayorías.
Bueno, a mi juicio no hemos entrado en este tema, el gobierno lo está analizando, hubo una comisión de expertos, tiene recomendaciones, aparentemente se está comenzando a redactar un borrador que se pondrá en consulta, o sea que todavía el tema está verde, pero en mi opinión la reforma requiere apoyos más allá de del propio gobierno, porque una reforma de la seguridad social que se hace por ley, tiene iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, pero va a rendir resultados mucho tiempo después. El gobierno que apruebe una reforma de la seguridad social no va a ver sus resultados ni sus beneficios. Sí. Cualquier reforma tiene periodos de transición y por lo tanto a los años comienzan a verse esos resultados. El sistema requiere un modelo de financiamiento sustentable en el tiempo. Hoy no lo es, lo hemos reconocido todos los partidos políticos, desde el Frente Amplio ha sido claro también, pero hay que tener mucho coraje para hacer una reforma de este tipo, porque si la reforma es para darle sostenimiento financiero, hay que tocar algunas de las variables, y las variables son los años de trabajo, la tasa lo que se cobra una vez que uno se jubila, o lo que aporta mientras trabaja. Son las tres variables gruesas, después hay algunos aspectos menores que pueden incidir, pero son esas cosas, ninguna son muy simpáticas. No, a mí me gusta que te diga, tiene que trabajar más años para jubilarse, o cuando se jubile gana un poquito menos de lo que ganaría si se jubila ahora, o le van a descontar más, a nadie. Ahora, si eso no se hace con amplios consensos, y no se hace, yo creo que no se hace.
Sí, claro.
Por lo tanto, el Frente Amplio, que supongo quiere ganar la próxima elección, tendrá que pensar que es mejor que se haga ahora la reforma y apoyarla, que tener que enfrentar ellos el problema y arriesgar a que le paguen con la misma moneda. Mm. Tiene que haber un acuerdo político con gente que tenga visión de Estado. Hay que trabajarlo así, porque es puede ser muy oportuno electoralmente oponerse a una reforma. Ahora, oponerse a la reforma implica que esa no sale. A mí me parece que no sale. No puede salir porque la coalición le dobló la mano a la oposición y le metió los votos por arriba. Me parece que no. Si no hay acuerdo, no sale. Ahora, si no sale, seguiremos transfiriendo volúmenes importantísimos de recursos que salen de los impuestos de la gente para financiar el sistema y que los jubilados y los pensionistas puedan cobrar puntualmente todos los meses, cada vez más. Y eso no lo hace sustentable en el tiempo al sistema, ¿no?
Senador Jorge Gandini, por hoy gracias.
Gracias, Jorge.
Hasta pronto. Muchísimo gusto, a las órdenes como siempre.
Hasta luego.